Son las 9 de la mañana y 12 minutos. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador. Con gran gusto recibiendo a esta tertulia de los miércoles, en este caso con Conrado Hughes. Conrado, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Daniel, deseándote lo mejor, amigos y audiencia. Espero que no estén tan mal como nuestro conductor, sí, que tremendo, está la miseria.
Tremendo, tremendo esta alergia primaveral que me tiene a mal traer. Ya me han recomendado, a ti te consta, algunos remedios caseros. Sí. Hoy los aplico a todos juntos.
Estuve escuchando.
Todos juntos, todos juntos. Estuviste en la salida con el presidente de UTE, el ingeniero Casaravilla, con quien te une un vínculo familiar.
Estuve con él. Gonzalo es hijo de una prima segunda mía, descendemos de una vieja familia oriental, así que estuvimos charlando y aprecio mucho su capacidad intelectual e inteligencia. Es un hombre
muy capaz. Me decía Gonzalo recién que no se le pegó nada.
No se le pegó. Qué suerte, qué suerte.
Pero estuvimos hablando del Parque Roosevelt, ¿no?, y las donaciones y el fútbol, así que nos reímos un poco.
Bueno, está con nosotros Agustín Iturralde. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va?
Buenos días, Daniel.
Y ya lo escuchaban ustedes a Eduardo Loriera. Eduardo, ¿cómo te va?
Buen día y pronto...
Ojalá que sí, ojalá que sea muy pronto, porque nos tiene muy fastidiados este tema. No sé si es fastidio lo que sentía Gonzalo Casaravilla, pero sí alguna reserva respecto a ese control de la OPP, porque entiende que lo que no se debe correr riesgo en materia de política energética es en la distracción de temas burocráticos. Y también advierte que el Ministerio de Economía estará siguiendo con una lupa potente cada uno de los gastos de la UTE.
Sí, efectivamente, escuchábamos eso. Yo recomendaría una nota de ayer de Economía y Mercado del diario El País, que analiza las empresas públicas y analiza su evolución, y diríamos, ya está demostrando que hay una disminución de unos 80 millones de dólares en las inversiones, diríamos, comparadas año a año, ¿verdad?, a esta altura. Pero lo más interesante es que coincide ese artículo de Bafico y Michelin sobre la interpretación que nosotros hacemos con respecto a los temas vinculados a los problemas reales de las empresas públicas, a los problemas gordos esenciales, que tienen que ver con el no reconocimiento de algunos costos en las tarifas, y por lo tanto de ahí la, diríamos, el tema del déficit de las mismas.
¿A qué refieres, Eduardo?
Bueno, no, el tema es a que por lucha contra la inflación y por otros elementos, hubo retraso en el ajuste de las tarifas, y ojo que con esto yo no estoy diciendo que estuvo mal o estuvo bien, estoy diciendo que hubo elementos vinculados a las políticas generales del país, a la macroeconomía famosa, que de acuerdo a ese artículo estoy refiriéndome y aconsejando, no que se escuche mi palabra, sino que se consiga ese suplemento y se lea, porque es bastante importante, y son economista es respetado desde el punto de vista de que sus análisis tienen siempre base científica y, diríamos, una muy buena documentación. Podrá o no estarse de acuerdo con lo que ellos expresen, pero entonces hay una interpretación que va por la línea, yo te diría, para, diríamos, rematar esto, de Kramerman, acerca de lo que les pasó a las empresas públicas en este periodo, particularmente a ANCAP.
Bien, ¿algún comentario?
No, yo un comentario lateral, no a propósito. De decir, por supuesto, tengo la mejor de las opiniones de Horacio Bafico y de Gustavo Michelin, con quien tuve el gusto y el honor de trabajar hace muchos años. Ellos eran jóvenes economistas y yo dirigía un programa del Banco Interamericano para mejora del clima de inversión en el país, y contamos en el programa con el aporte de tanto de Gustavo como de Horacio. Yo en realidad la nota era doméstica, porque nosotros estamos viendo, mientras estamos conversando entre nosotros, una preciosa pantalla de televisión que nos habla de un canal de televisión en el que en este momento estamos al aire, que es espectador.tv, y entonces en mi iPad puse Espectador TV y aparece,
sale perfecto.
Aparece perfecto, y verán qué bonito lugar donde nos ha instalado la radio.
Exactamente. Agustín.
No, un comentario gordito. Uno sobre lo que decía Eduardo, que las tarifas públicas este verano no fueron utilizadas para controlar la inflación, más bien el último aumento Justamente en el caso de UTE fue más bien con un, no sé si un afán fiscal, pero el aumento que decretó el Poder Ejecutivo es superior al que había recomendado el directorio de UTE, así que en ese sentido no entra el
lo
tema
dicen también, lo dicen
de la inflación. Y después creo que se ha abierto una discusión sobre el rol de las empresas públicas en Uruguay, que es fruto de lo que pasó en el periodo pasado, fruto sobre todo de lo de ANCAP, hay que decirlo, lo que fue la gestión de ANCAP, que es muy criticada desde dentro del Frente Amplio, desde fuera del Frente Amplio. Creo que esa situación hizo que en Uruguay se haya abierto una discusión que es muy sana de cuál es el rol de las empresas públicas. También hay un artículo de ONE que estuve leyendo muy interesante sobre el tema. Parece que amerita una tertulia sobre este tema porque hay una discusión instalada y que probablemente vaya a seguir creciendo.
Bueno, vamos a tomar nota de esa sugerencia con mucho gusto. Estamos esperando a Selva Andreoli, a quien también le preocupa particularmente uno de los asuntos planteados para esta jornada. Nos referimos a la formación de precios. En la tertulia del lunes estuvimos dialogando sobre el tema que nos gustaría también tratar, si les parece, en esta mesa. Eduardo Brenta fue concretamente quien lo propuso. Hablaremos sobre la formación de precios y la inflación. Para poner el asunto sobre la mesa, vamos a enfocarnos en las repercusiones que tuvo en la red social Twitter los comentarios de Brenta en relación al precio de la pasta de dientes. Vamos a escuchar, si les parece, primero a Eduardo Brenta, nuestro contertulio de los lunes.
Ingresa a medio dólar declarado en la aduana, ¿no? A través de los documentos que se presentan en la aduana, estos son todos documentos oficiales, y se comercializa 5 o 6 dólares en la góndola de un supermercado. Y aquí, normalmente la gente se tira contra las grandes superficies, ¿no? Y en realidad, los estudios del Área de Defensa del Consumidor y la Comisión de Defensa de la Competencia indican que las grandes superficies, si bien tienen diferencias, tienen márgenes, marcan con márgenes razonables. La formación de precios es el lío es anterior. ¿Podemos permitir los uruguayos que un producto que ingresa a medio dólar se le venda a una gran superficie a 5 dólares? O sea, con un margen de utilidad de ese volumen. Por ejemplo, en Estados Unidos, si usted quiere hacer una fusión entre dos empresas y llegar a tomar el 95% del mercado, hay un organismo que dice, no señor, usted no se puede fusionar. Es más, hay un organismo que puede llegar a decirle, usted tiene que dividirse, por ejemplo, para no tener esa posición dominante o abusar de esa posición dominante en el mercado.
Lo que decía el lunes aquí Eduardo Brenta y las repercusiones en Twitter no se hicieron esperar, fueron en algún caso impiadosas, dice, entreveró la medicación Eduardo Brenta, no escuché que hiciera estos serios planteos antes, manotazo de ahogado frente amplista tal vez, otro dice, es que las multinacionales y la burguesía nos quieren tirar abajo el crecimiento que logramos, otro dice, parece broma lo suyo, se preocupa por el precio de la pasta de dientes y no la del combustible, que desalienta la competitividad. Otro mensaje en Twitter. Miramos mucho una pasta, pero hay muchos productos caros. Quizás bajar impuestos aduaneros. Disculpe, pero no estoy de acuerdo con usted. Otro. Tenés razón. Recién vengo de Brasil y me traje 4 pomos, pero ¿sabes qué? Más habría ahorrado trayendo un bidoncito de nafta. Continúan las respuestas a este planteo de Brenta, que además lo configuró como una experiencia, dijo en algún momento en la red social del pajarito. Dice, meterse con los privados es de progre, no tocar UTE, OCE, Antel, Intendencia, ANCAP, hay que defender el trabajo uruguayo. Eso es progre, dice otro. Bueno, en fin, recomendable calentura de Eduardo Brenta con el gobierno que integra porque abuso corporocrático no se da ni en Sudán ni en París. Hay que poner un tope al precio de venta, por ejemplo, no más del 200% del precio de importación. ¿Qué viene, Eduardo? Me imagino estarás de acuerdo también con eliminar los monopolios estatales que hacen el mismo daño. Bueno, una cantidad de repercusiones que tuvo Brenta. Conigius, ¿seguiste muy de cerca este tema?
Y vino preparado, mirá no, el material,
no,
porque...
No, es que vine preparado, es que uno cuando escucha estas cosas... Primero, tiene una sensación de revival. En el Uruguay, durante años, durante décadas, toda mi juventud, escuchábamos a dirigentes políticos, a expertos en empresas, hablar de las soluciones a un drama que el Uruguay tenía desde mediados de la década del 50, que era el tema de la inflación. Y algunos economistas, que obviamente tenían mejor formación que los otros, aparecían con recomendaciones completamente diferentes de las tradicionales. Yo viví toda mi infancia en el Uruguay de la inflación promedio del 50%, y tuve que sufrir como gobernante la del peor índice de inflación. En septiembre del año 1990 yo tuve que anunciar, porque yo era el jerarca de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que la inflación del mes había sido del 15%. 15% de la inflación del mes. Sí, escucharon bien, 15% de la inflación del mes. Ahora teníamos un programa antiinflacionario, y ese programa antiinflacionario que se empezó a aplicar el 1 de marzo del 90 dio sus frutos precisamente en el siguiente gobierno, en el gobierno del doctor Sanguinetti, cuando el Uruguay bajó por primera vez en 50 años la inflación de dos dígitos a un dígito, y allí estuvo y permaneció, con la única excepción de un periodo muy breve de la crisis del 2002 y la disparada del dólar de mediados del año 2002, en que por unos meses se pasó del 10%. De allí para acá, el Uruguay no discute más cuál es la política antiinflacionaria, aunque el gobierno frentista ha rendido tributo en momentos en que estuvo preocupado el año pasado con lo que se llaman acuerdos de precio, que son engañas pichanga, no resuelven nada, pero en el corto plazo, 2, 3, 4 meses, pueden dar un resultado. Pero decía, la sorpresa escuchar que hoy, porque es un tema que está laudado desde el punto de vista de la ciencia económica, nadie en el mundo entiende ya que la inflación sea otra cosa que un fenómeno monetario. Y la responsabilidad por la administración de la moneda es del Estado y de las autoridades que regulan la emisión y el gasto, y controlan el gasto público. Por lo tanto, si hay, digo, yo le quiero decirles, entre las cosas pintorescas que a mí me enseñaron equivocadas en la facultad cuando yo era estudiante en los años, fines de los años 60, era que decía que una interpretación de la cátedra de facultad decía que el Uruguay tenía inflación porque tenía problemas de tamaño y tenencia de la tierra. Decía que la existencia del monopolio, del ¿cómo se llama? Del minifundio, del minifundio y del latifundio. Y los arrendamientos rurales y las dificultades de no tener propiedad de la tierra explicaban la inflación. Un disparate monumental. Pero claro, cuando la interpretación es disparatada, la gente no encuentra soluciones. El día que la interpretación fue sensata, se terminó. No hay otro fenómeno de la inflación. No, este tema no se discute en ningún lugar del mundo. Que un ex ministro esté planteando que los problemas del Uruguay por la inflación tienen que ver con el afán desmedido de multinacionales en la venta de enjuague bucal, es de película.
Eduardo Barrier. Creo, defendiendo un poco a mi tocayo, que evidentemente él tomaba un ejemplo y veía que había una empresa que dominaba el 90% del mercado de este producto, pero es un ejemplo concreto. Yo voy a tomar otro, la carne. Y me voy a basar en, por ejemplo, Juan Dubra, que hace un análisis de la colusión de precios, o sea, del poder del mercado, que determinadas empresas que se han venido concentrando en el sector frigorífico realizan sobre un alimento que es básico para la población uruguaya y que hace, desde otro punto de vista, a la soberanía alimentaria. Él dice que aquí existe un doble proceso que tiene que ver, por un lado, con que los precios se mantienen a escala internacional, que lo que reciben los frigoríficos es lo mismo, pero sin embargo se le baja el precio a, digamos, los ganaderos, particularmente afectando al sector criador de nuestra, digamos, producción ganadera, pero también dice que esto ocurre a escala del precio al consumidor. Y habla en un artículo muy interesante que podemos traer en otro momento de más de 200 millones de dólares de traslado de dinero, de valor, desde el sector productor al sector industrial monopolizado y concentrado, e igualmente no establece cifra de lo que paga además el consumidor, pero es evidente que hay también allí un abuso, diríamos, de poder de mercado que lo pagamos todos. Pero también podemos hablar de otro ejemplo muy típico que nadie puede desconocer, que es el tema de los productos hortifrutícolas. Todo el mundo que, digamos, conozca medianamente canelones y sepa lo que sale, una zanahoria, un tomate, un morrón, elementos clave, una cebolla para el tuco, el guiso, lo que quiera hacerse a nivel popular hoy, o a nivel de cualquier familia, sabe lo que existe entre medio de ese productor y el que finalmente, diríamos, vende al público. Hay toda una cadena que realmente nosotros todavía, y aquí lo digo con sentido autocrítico, no hemos logrado, diríamos, atacar en el sentido de disminuir los márgenes. Cada uno debe de tener sus márgenes, si es que es necesario para la sociedad. Pero desde el punto de vista diríamos, nuestra tarea es acotar esos márgenes a márgenes razonables. Y hay una tercera cosa que el Uruguay también tiene que considerar, y es que nosotros tenemos una exportación de productos hacia el exterior que es lo mismo casi que comemos. Entonces, cuando esos precios están altos, evidentemente que se tienen que reflejar a escala nacional. No es lo mismo Chile, por ejemplo, que tiene como principal producto de exportación cobre, pero el cobre no lo comen. Sin embargo, nosotros tenemos ese problema, esa dificultad de que si la carne se nos va a $4,000, evidentemente, si los productos lácteos se nos van a los precios récord que tuvieron, entonces yo creo que hay factores multicausales para explicar la inflación, que no se puede tener solamente la teoría de Milton Friedman, la teoría monetarista, de que porque hay un exceso de moneda o un exceso de demanda, eso provoca la inflación. Creo que ese puede ser un factor en determinado momento, en determinada circunstancia, pero que no es el único. Hay otro conjunto de factores que, para un problema complejo, lo tenemos que analizar, si es que queremos ser serios en la discusión.
A ver, dos líneas, dos puntos bien distintos. Sí. Primero, de fondo, sobre lo que estamos hablando, creo que estamos con dos temas bien distintos. Por un lado, lo que es la inflación, que es un fenómeno mayormente monetario, que es el aumento sostenido y generalizado de los precios. No es que determinado precio de producto esté caro, eso no es inflación. Uno, la inflación.
Esos cambios,
esto ya lo hablamos acá. Lo que está haciendo el gobierno son lo que se denominan medidas heterodoxas, pueden tener un impacto en el corto plazo para ayudar a ser paliativos. En el largo plazo, la inflación responde a otras cosas, y lo sabe más que nadie el equipo económico, que es un equipo muy formado y muy profesional. Otro tema separado de este es el que manejó Eduardo Brenta, que para mí puede ser atendible, y algunas de las cosas que tú estás diciendo pueden ser atendibles, pero ojo que eso no es inflación, que Unilever o que tal empresa pueda estar abusando, que la pasta Colgate, como estuve leyendo el estudio de Defensa del Consumidor, que sobre todo me dejó más impactado el tema de la pasta de dientes, donde sí tú ves que Colgate tiene una proporción del mercado con varias marcas por arriba del 90%, Después, los otros productos que manejan, hay competencia relativa. Soy la pasta diente de todo lo que hace el análisis de defensa del consumidor, es la única que me queda. Pero eso puede ser situaciones atendibles. Déjame terminar, ya te dejo. Puntualmente, pero no son inflación. Vamos a separar las cosas. Y después, el segundo punto que quería abordar, que es un comentario lateral, es que se nos viene. Brasil devaluó en las últimas semanas fuertemente. Uruguay está gastando reservas internacionales para aguantar el dólar. Un día sí, otro no, y el otro sí. Creo que acá lo que vamos a tener, que el dólar se va a empezar a ir, se va a ir un poco porque en la región se está yendo, y eso va a traer problemas de inflación. Que el dólar suba, y ahí el equipo económico se enfrenta a un doble juego de que quiere un dólar barato por la inflación, pero por la competitividad necesitamos un dólar un poco más alto. Entonces vamos a tener un problema con la cotización del dólar, viendo lo que está pasando en la región.
Eduardo, era una pregunta, no era para interrumpir, sino para decidir si no te parece que, compartiendo contigo la definición de inflación, ¿no?, como un fenómeno generalizado de suba de precios, digo, pero estos factores puntuales no contribuyen a ese fenómeno. Es decir, más allá de que sean puntuales, más allá de que tengan el... Yo hablé de la carne, hablé de los productos hortifrutícolas, Eduardo hablaba de...
Pasa que esa estructura de mercado no es nueva. Es lo que pasa mucho
en
el gobierno.
Pero también tenemos que atacar esos elementos, porque evidentemente forman parte de un proceso de precios elevados.
No es lo mismo que inflación, claro, ¿no? Estamos confundidos.
Entiendo, pero digo, la inflación, desde el punto de vista, diríamos, más esencial, es un aumento de los precios generalizado durante X tiempo. Parte de ese aumento de los precios está dado por productos de estas características que tienen factores colusivos, factores de poder de mercado, factores monopólicos o semi o cuasi, que evidentemente también contribuyen a que se produzca ese fenómeno que tú señalabas con carácter más general.
Estoy de acuerdo contigo, hay que atenderlo, puede haber situaciones, no doy fe de eso, pero reconozco que puede haber situaciones complicadas de abuso. No es el grueso del problema de la inflación, no es el problema que tiene la gente cuando son productos puntuales, no es el problema. No queramos pretender decirle a la gente que todo lo caro que es el Uruguay, lo caro que sale vivir, lo caro que es el supermercado, es porque algunas empresas, puede haber una parte de eso, pero no es el grueso del problema.
Porque además a la gente mucho le interesa también aquello que es la canasta básica familiar.
Ahí va.
Es la canasta alimenticia.
No sé si se ha mencionado, de pronto me distraje en ese momento, pero también hay una línea que entiende que el propio tipo de cambio, el valor del dólar, contribuye notoriamente en la formación de precios en algunos casos.
Sin duda, en la medida en que digamos todas las economías del mundo son más o menos abiertas, imaginan la situación de algunas que han tenido la pretensión autárquica, ya no estoy hablando de Corea del Norte, sino de Venezuela, que digamos, aplicó desde hace muchos años el sistema de control de precios y salarios, manejo completo y absoluto de los precios en la economía, ha obtenido el resultado exactamente contrario. En realidad no es que sea el resultado contrario, en realidad es el resultado que la teoría dice que vas a tener. El asunto es que la ignorancia o la capacidad de embaucamiento de las dirigencias políticas, en algunos casos, en el caso de Chávez y sus secuaces, ha sido muy marcada, hace que la gente le crea que el comandante tenía capacidad para decidir lo que fuera, y dijo, tenemos ahora el nuevo Bolívar, el Bolívar fuerte a 6 pesos, que ahora está a 700 en un periodo de 4 años, y entonces Venezuela, que además hizo colapsar todas sus actividades interiores con la excepción del petróleo, que pasó por un periodo de gran bonanza, hizo destruir la economía venezolana, y los resultados son la escasez, la especulación, el contrabando y las actividades ilegales de comercio, que no tienen otra escapatoria. En el Uruguay tenemos libertad de precios. La última experiencia de control de precios yo la viví siendo muy joven, en el año 1968, con lo que fue el periodo del señor Pacheco, en las soluciones que se adoptaron a partir de junio del año 1968, que se implementó en una ley que se llamó COPRIN, Comisión de Productividad, Precios e Ingresos, que hizo que hasta el año 73 todos los precios estuvieran controlados. Septiembre del año 74 llega al Ministerio de Economía un sabio, el ingeniero Alejandro Becco Villegas, y desarmó eso. Eso fue hace 40 años, gracias a Dios, salvo hasta el aporte que está haciendo ahora el ex ministro Brenta y el ex senador Laurier sobre la necesidad de controlar el precio de la carne y de la pasta de dientes. Eso, en Uruguay eso, no se habla más.
A eso quería referirme, porque hay iniciativas, y yo creo que ya las hemos aplicado, de acuerdo de precios que necesariamente vamos a tener que desarrollar, que vamos a tener que implementar, que fueron exitosas el año pasado, que este año no lo fueron tanto, pero que evidentemente tanto desde el equipo económico como desde las fuerzas sociales, llámese PCNT, desde fuerzas políticas integrantes del Frente Amplio, venimos empujando para lograr que estos, diríamos, elementos de abuso, estos excesos que existen, puedan limitarse y puedan contribuir con los efectos limitados y concretos que ellos pueden tener sobre un problema que es más general, porque nadie va a simplificar las cosas a ese punto, puedan contribuir desde su ángulo abaratando sobre todo los productos de la canasta familiar. También hay un proyecto vinculado a los alquileres que se nos han disparado, que yo creo que con una ley española que se maneja, que genera, diríamos, una especie de relación del alquiler con el valor real de la casa, con el avalúo de la misma, podríamos, que ha sido exitoso en España, podríamos nosotros también acá tener medidas, pero lo que a mí no me satisface es decir, está pasando esto y no vamos a intentar solucionar, porque como bien tú decías, hay un problema que no nace en Uruguay, que nace en otros puntos, que es el tema del incremento del valor del dólar, que será ahora o será mañana, pero tiene una tendencia creciente, porque aún cuando Estados Unidos no aumentó las tasas de interés, tú te recuerdas que estábamos en la rural y decíamos, ese era el tema fundamental, no lo aumentó, evidentemente, a pesar de eso, la tendencia sigue, porque la presidenta de la Reserva Federal acaba de señalar que probablemente antes de fin de año se aumente. Entonces, los capitales huyen hacia ese vuelo a la calidad que se le llama, salen de América Latina, salen de China, salen de todos lados, buscando que lo que haría cualquier capital, tasas de ganancia más adecuadas. Y entonces ahí vemos que hay problemas que vamos a tener porque el precio del dólar está, diríamos, teniendo fuertes influencias de las expectativas de los actores económicos, y hoy se demanda, e incluso podemos ya estar viendo que en Argentina, ¿verdad?, a tenor de lo que pasa en Brasil, que superó por primera vez los 4 reales el valor del dólar, vamos a tener después de las elecciones, por supuesto, no antes, un proceso de adecuación que podrá ser de una vez, podrá ser repentino, o como dijo uno de los principales asesores de Scioli, que los pronósticos lo dan como potencial ganador, va a ser gradual. ¿Será gradual o será directamente fuerte? Pero que nos va a afectar mucho, y sobre todo la temporada turística.
Quiero ir con Agustín Iturralde y posteriormente con Conrado Hughes, pero antes me permito hacer simplemente una referencia a lo que tú mencionabas. Desde tu punto de vista, el Frente Amplio como partido en el gobierno o las autoridades económicas deben ir contra, deben embestir la cartelización de la industria frigorífica, por ejemplo.
Sí, nosotros sí, pensamos. Yo estoy haciendo un trabajo que después, quizás un día lo traiga para que se pueda, digamos, leer personalmente y poder discutir sobre él. Sí, porque nosotros entendemos que acá hay un elemento clave que debe de tenerse en cuenta. Nosotros, para crecer en nuestra estructura económica nacional, tenemos que pasar de 3 millones de terneros a 3 millones y medio, a 4, a 5, como lo permiten las condiciones naturales de este país. Yo, como ingeniero agrónomo, puedo dar fe de que el Uruguay puede tener esa cantidad.
Y un frigorífico nacional como ente testigo de
eso. Como un ente testigo que además nos permitiría desfavorecer, porque nosotros tenemos una cosa muy buena en Uruguay. Tenemos, diríamos, nosotros para todos los rubros industriales, los medios de producción los tenemos que comprar afuera. E incluso tenemos que comprar afuera los medios que producen medios de producción. Nosotros en Uruguay tenemos el medio de producción que produce medios de producción, que es la vaca de cría. Y nosotros tenemos que sostener, sobre todo al sector criador, evitando además la exportación de ganado en pie y del cuero. ¿Por qué? Porque yo entiendo a los sectores productores. Si están agarrados, si están con políticas colusivas desde el sector frigorífico, ellos dicen, bueno, por lo menos que me dejen salir para afuera, porque hay un frigorífico afuera, externo al Uruguay, que me compite con los de acá. No les da el valor, o creen que esto puede conducir, algunos decían, a medidas más estatistas, y los asustan con eso, de que un frigorífico, diríamos, instalado modernamente, con nuevas formas de propiedad, yo no estoy hablando de un frigorífico pura y exclusivamente estatal, tiene que ser también con pequeños y medianos productores, tiene que ser también con los trabajadores organizados en forma de cooperativa, yo le llamo a eso de forma democrática avanzada de relaciones de producción, creo que jugaría un papel de este testigo muy, pero muy interesante, que sin ser el gran elemento, permitiría que el Uruguay, por el lado más sano que tiene, por el lado de su producto más competitivo, porque nosotros todavía no hemos dado cuenta que el producto que producimos a menor costo, que compite en cualquier mercado externo y que impide que cualquier venida de ese producto al Uruguay nos saque del mercado, es la carne. Nosotros tenemos ahí un sector al que tenemos que, diríamos, promover y hacer crecer.
Está bien, vamos a distribuir los tiempos a Agustín Iturralde brevemente.
Como comentario general de todo lo que estamos hablando, para ordenar un poco la discusión. A ver, Uruguay es un país para la gente, para el trabajador, para el asalariado, extremadamente caro. Ir al supermercado en Uruguay es caro comparado con Brasil, comparado con Argentina. Es salir en la región, es salir a cualquier... La otra vez estuve hablando con una persona que había venido a estudiar en Gran Bretaña. Decía, no, Gran Bretaña es caro, pero quedá tranquilo, que ir al supermercado es más caro en Uruguay. O sea, es caro salir a comer afuera, es caro contratar, pero lo que hace el trabajador, la gente de menores ingresos, que es comprar comida en el supermercado, para eso es, en Uruguay realmente es muy caro. Tenemos un problema de costos, de costo de vida de la canasta básica. Estamos con una inflación que después de un periodo de 10 años de bonanza se está acercando al 10%. Y es un problema grave para los asalariados, para los trabajadores uruguayos. Lo que yo estoy totalmente abierto y me parece muy bueno que Eduardo Brenta, Lorier, todos traigan temas y eventuales fallas del mercado que pueden estar ayudando a esto, ayudar a que bienes de primera necesidad sean más caros, que haya abusos de empresa, puede pasar. No, pero no me interesa vender a la empresa, que se defienden bastante bien solita. Pero creo que acá hay que dar una discusión más de fondo y el fenómeno de inflación cercano al 10 con el dólar subiendo en toda la región es preocupante, porque todo indica que si devaluamos va a ser un impulso grande a la inflación hacia arriba, que nos va a meter de vuelta.
Una pregunta.
Sí, decime.
Me interesaría conocer, porque Conrado dio su explicación monetarista, ¿no? El tema de la moneda, y dijo que, bueno, ya estaba laudado. Eso como que era la cuestión que todos estábamos de acuerdo. Sí. Yo entiendo que hay una parte de verdad, porque no soy de aquellos que dicen todo está mal, todo está bien, en las teorías, que perpetuo no lo comparte, pero lo que no me cierra es que sea todo explicable por eso. Ahora, en el caso tuyo, mirá, ¿cuál sería el factor diríamos, central que tú ves como elemento que produce esa inflación, como lo definía muy bien anteriormente.
En economía, viste, Keynes decía, en el largo plazo estaremos todos muertos. En el largo plazo, yo no tengo duda que las cosas son como dice Connie, básicamente. La inflación es un fenómeno monetario que en el largo plazo es por ahí que se ataca. En el corto plazo hay otras cosas. En el corto plazo puede haber un tema especulativo, en el corto plazo pueden entrar otras cosas. Pero
para Connie, ¿cómo explican la deflación en Estados Unidos, en Europa y en Japón? Porque lugares donde se haya emitido más dinero, lugares donde hayan inundado de dinero con los estímulos cuantitativos que en Estados Unidos, que en Japón y que en Europa, y sin embargo hay un proceso que a ellos les preocupa que no es la inflación, es la deflación, que es peor para los capitales. ¿Cómo explican la teoría de ustedes que emitiendo dinero se genera inflación? Esa es la pregunta que yo le hago.
De la emisión de dinero. El problema de la deflación.
A ver cómo se revuelve.
No, el problema de la... Primero, sobre realmente, si hiciéramos un seminario sobre lo que se llama quantitative easing, realmente nuestros escuchas se mueren del aburrimiento. Es un tema
estímulo cuantitativo, emisión de moneda, dólares
complicado, la decisión del gobierno de los Estados Unidos cuando la crisis del 2008 en ocasión de las medidas financieras y monetarias de los Estados Unidos con respecto al resto del mundo, porque son los emitores. No, el Japón tiene deflación desde hace 20 años.
¿Pero cuánto
y
hace
no
que
crece?
Emite.
Y no crece.
El Abenomic, es el primer ministro, se mandó una medida que se llama Abenomic, imponente de dinero, y están en deflación.
¿Cómo
conciliar esa teoría?
Además, no, estoy atrasadísimo con la pausa.
Tiro la esponja. Si nos ponemos a debatir sobre problemas complicadísimos de la teoría cuantitativa del dinero en la tertulia, morimos. Yo quiero decir lo siguiente. La pretensión de controlar precios es una vana pretensión que por este libro que tengo acá tiene 4.000 años de existencia, y yo me iba a tomar el trabajo de leer el artículo 257 del Código de Hammurabi, pero para ahorrar tiempo de los lectores, no, de los escuchas digo, no les voy a leer los artículos relativos a la fijación de precios en la antigua Sumeria.
En la Biblia está.
La Biblia.
Y Carlos Marx también.
Sí, por eso, la pretensión de controlar los precios,
¿no? La Biblia y Carlos
Marx. La pretensión de controlar los precios es absolutamente vana. Tan vana es que todas las leyes de las que nos habla Eduardo Laurier, que se refiere a los artículos de primera necesidad, debemos remontarnos a la ley 10.075 de noviembre de 1941, que firmó el presidente Valdomir con su ministro, el señor Mendívil, que se llama Ley de Artículos de Primera Necesidad.
El
hombre del golpe bueno. Bueno, desde esa época el Uruguay creía que podía regular los artículos de primera necesidad. Si vamos al tema de los alquileres, una cosa que me para los pelos de punta, porque el Uruguay tiene una ley 14.219 que garantiza en nombre del Estado por 20 años la libertad de contratación, pero eso lo hizo en 1974. Pero en el año 1953, en tiempos de Luis Valle, se aprobó la ley 12.921, que venía a referencia de una ley de la década del 40 y donde el Estado también fijaba los alquileres. Todos mamarrachos de los que el Uruguay se libró en los últimos 40 años.
Y vuelven a renacer en cada primavera.
La pregunta que además viene de la audiencia es muchas veces básica y digna de ser respondida. Trataremos de hacerlo luego de la pausa. Pero dice alguien, yo quiero que me expliquen, cuando sube el petróleo, sube, por ejemplo, el pan. Y cuando baja el petróleo, ¿por qué no baja el precio del pan? A veces, en esta síntesis, uno encuentra cuál es el centro de la discusión.
De la necesidad de la gente.
La mañana de El Espectador en las redes.
Por Facebook, tu comentario o sugerencia. En La Mañana de El Espectador.
Faltan apenas 8 minutos para las 10 de la mañana, tendremos que ir rápido con estos comentarios finales, pero quiero detenerme en la audiencia, que tiene un rol protagónico necesario, además, en cada mañana. Avísele a Laurier que el monopolio frigorífico está en manos de brasileños que llegaron en un gobierno frente amplista, dice Daniel. Pobre Conrado, dice, no sabe diferenciar un simple ejemplo de inflación. ¿Por qué no se va para la casa a jugar con los nietos? Dice.
Lo hago con gusto siempre que puedo.
Bueno, dice, señor Hughes, una vez más algo estoy haciendo mal, ya que estoy nuevamente de acuerdo. Bueno, después dice, por ejemplo, claro, decía que estaba de acuerdo porque te alejas de lo que él señala como el caduco marxismo que interpreta todo según su visión. Después, a ver otros. Mercados e inflación. Dice, este es el país de los intermediarios, desde el Estado, el mercado modelo hasta los escribanos. El problema mayor es que lo que se ganó en recuperación de salarios se lo comió el mercado de intermediarios y sobre todo en productos de la canasta. Es un abuso y es una lástima, dice otro oyente. Los comerciantes muchas veces desabastecen. Para Conrado, ¿no hay fallas acaso en el mercado? Pregunta.
Sí, las fallas del mercado se arreglan solas. Eso es lo que no cree.
Puede que esté claro, muerto.
No, pero es digamos, justamente esa es la gran contribución de Adam Smith y es de 1776.
La
dice,
él
dice, si yo tuviera que depender de la generosidad del carnicero y el panadero, son los que él cita como proveedores del alimento básico, para poder vivir, estaría frito, porque hay veces que pueden ser egoístas. El asunto es, el carnicero y el panadero, defendiendo su legítimo interés y el de sus familias, me proveen de un producto tal que yo con mi esfuerzo se los puedo comprar. Ese es el secreto del funcionamiento del sistema capitalista, del que no hay otro parangón.
En el primer mundo se controlan precios y está lleno de regulaciones para manejar el mercado, dice otro. La deuda interna está en pesos y se devalúa para hacer frente a esa deuda con unos pocos dólares. Bueno, algunos de los temas que están planteados por la audiencia.
Pero está muy bueno, me parece que, digo, hay un buen reflejo de lo la que... Gente y variado, ¿no? No es variado, de un lado y para el otro. Está bien, me parece bárbaro.
Los parciales y las pruebas de Facultad de Economía, o los estudiantes, siempre los exámenes y los ejercicios arrancan. Suponiendo que, entonces te supones que todos los supuestos que ponemos economistas, de que el mercado está en competencia perfecta, la información es completa. Bueno, sí, Conrado se los creyó todos los supuestos.
Y los mantiene. Él es religiosamente...
No me los creí, lo que digo son son apropiados para ser modelos y luego cuando hay fallas, lo único que uno tiene que tener es cuando haya más libertad, es seguro. Por ejemplo, la preocupación espantosa de Brenta sobre la pasta de dientes se arregla si en el Uruguay, de la misma manera que se arreglaría el tema de los combustibles,
si no tuviéramos
ANCAP, si en Uruguay fuera libre la importación de petróleo y el arancel fuera mínimo, en el Uruguay tendríamos petróleo al precio internacional.
Bueno, hay una frase muy interesante de Tabaré en su discurso que me pareció bueno en las Naciones Unidas, que habla del juicio contra Philip Morris. Un juicio gravísimo que todos tenemos que ver que es nacional. Yo creo que es una causa nacional esta que tenemos que tomar. Y dice él en este apartado de que eso es producto de que nos llevan a tribunales donde, diríamos, están esos tribunales direccionados por las multinacionales.
No es así. Bueno, pero es un organismo multilateral, el CIADI. En inglés, el nombre en inglés.
Centro de Internacional de Arreglo de Diferencias. Entonces, es un...
Del World Bank.
Del Banco Mundial, pero es un organismo donde las multinacionales... Es increíble que empresas particulares puedan a los estados llevarlos a tribunales, cuando los estados no los pueden llevar a ellos. Es algo increíble. Y tampoco los consumidores, estos que nos escriben acá, pueden apelar a esas, diríamos, jurisdicciones que son extranacionales. Entonces, hoy estamos en un encontronazo que nos puede salir, de acuerdo a las propias palabras de Tabaré, más de 3.000 millones de dólares si las perdemos.
El que aplaudió las palabras de Tabaré fue Conrado Hughes respecto a enviar a los niños a los centros de estudio.
Eso, digamos, me sentí reconfortado. Como iniciativa nacional me gustó mucho mejor, mucho más esa que fue de la conferencia de prensa, que el tema de un chiste que además no sale bueno, eso de les voy a decir con las iniciales Philip Morris. Me parece que es una tontería. Pero en cambio, muy sensato lo que dijo, miren, hemos descubierto que los profesores van a los liceos, la mayoría, están los otros, los de la runfla esta, que no van y que tiran piedras y que además dicen que van a desacatar a la justicia. Pero los demás van a los liceos y lo que dice el presidente de la República con gran sensatez es, señores padres, no hagan ustedes la huelga insólita de no mandar a los nenes. Se angustian porque no tienen para mandar a los nenes. Mándenlos. Yo, presidente de la República, dice, voy a garantizar que los liceos estén abiertos.
¿Por qué pelota al piso, Eduardo? En el pichante no cayó bien.
Ya lo hemos dicho varias veces nosotros. Nos parece que acá pelota al piso y tranquilidad para avanzar y no perder de vista lo que hay que lograr, que es el 6% para la educación.
¿Pero te parece mal que Tabaré haya...?
Yo simplemente creo que me detengo en esto. Pelota al piso.
Bueno, en el pitch entero cayó nada bien esto, ¿eh?
Creo que Tabaré creo que aprendió de... Lo que hizo mejor Mujica en sus 5 años de gobierno fue representarnos en este tipo de foro. Tabaré aprendió un poquito de esa maña de Mujica, de ese discurso. Creo que fue un buen discurso. Yo creo que lo de Philip Morris fue un acierto. Creo que ahí... Me encanta escuchar a un comunista hablar de una causa nacional, por ser nacionalista y no internacionalista. Creo que sí, creo que fue un acierto. Capaz que le faltó... Es un tema del primer gobierno de Tabaré, ¿no? Creo que fue un éxito, realmente fue una medida muy popular, con mucha aceptación. Me hubiera gustado escucharlo avanzar en otros temas que son realmente problema en Uruguay. Pero bueno, eligió ese, que era un punto fuerte, y creo que lo de Philip Morris me parece que corresponde a la denuncia.
Bien. Sí. Sí,
yo quería aprovechar para pasar un avisito. Claro. El viernes se lanza una nueva edición del libro de Alberto Metol Ferré, del Uruguay como problema, la Feria del Libro. Se vuelve a lanzar, ahí va a ser la Feria del Libro, y creo que se generó cierta expectativa, como siempre despierta un pensador como es Metol.
Muy bien, hecha la invitación.
Ir, ¿eh? ¿A qué hora es?
Es a las 7 de la tarde, puntual, muy puntual, y voy a estar como comentarista del libro, así que es un gusto, si puedes ir.
Muchas gracias, Agustín, a Connie también, a Eduardo, muy amables. Los espero
hasta el miércoles que viene.
Hasta el próximo viernes.